En este episodio aprendimos mucho acerca de la productividad, cómo las agendas realmente no te hacen productivo, cómo realmente un hábito no se hace en 21 días y cuáles son esas herramientas que tú puedes utilizar para elevar tu nivel de productividad. ¡Que lo disfrutes! ¡Hey, mi gente! Buenas, buenas. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro One Top Podcast. Aquí Nicole Jaime compartiendo con ustedes y me acompaña en el estudio Tortuga, mi querido amigo Lolo.
Hola, Nicole. ¿Qué tal? Un gusto saludarte.
Excelente.
Te estás riendo siempre.
Sí, es que tú me das risa, amigo.
Sí. Yo sé que
tu cara es muy linda.
Gracias. Eso yo lo sé también y mi mamá siempre me lo dice. Y más personas también.
Cuéntamelo todo, Lolo. ¿A quién tenemos hoy? Cuéntanos un poquito cuál es el tema, qué es lo que se mueve en este episodio.
Sí, tú sabes que es muy, muy cómico y muy interesante la forma como llegó este invitado, que de hecho está aquí en el Tortuga Studio, y llegó y es la primera vez que yo lo veo. O sea, no, nos acabamos de conocer hace 20 minutos. Y fue muy especial porque yo lo escuché a él en otro podcast, que no es el One Talk Podcast. Conecté con él a los 5 minutos que yo escuché su vibra. Tú sabes que todo es por...
Energía.
Energía, vibra, atracción, como tú le quieras llamar. Y yo conecté, no sé si con su tono de voz, quizá con su evolución, porque eso se transmite. Ya Alberto aquí está diciendo, óyeme, tú con tu romanticismo. Pero óyeme, yo estoy contando lo que yo viví. Conecté con él, lo busqué en Instagram, yo no lo seguía, lo seguí, le hablé, él me respondió, ahí coordinamos y está aquí. Eso fue hace 2 o 3 semanas, creo. Y ya está aquí con nosotros. Y es una persona que tiene una historia muy poco común, muy exótica. Yo quiero que él cuente realmente qué fue lo que él estudió profesionalmente y cómo llega a hacer lo que hace, a hacer y ser lo que hace hoy día, que tiene que ver mucho con productividad. Él es coach de productividad y mentor, sobre todo mentor en productividad. Así que, sin más, ayúdame a recibir directamente desde el Tortuga Studio, Juan Carlos de Jesús, a.k.a. Doctor Proactivo. ¡Yeah, baby!
¡Bienvenido!
Gracias. Para mí un honor y un placer poder estar, conectar y aportar a la comunidad.
Qué chévere. Gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? Porque no fue que fue una referencia. Uno se mira, ¿verdad? Y uno busca de cámara, sí. Como que sí cuadra.
Claro.
Voy para allá, pero sí, gracias por la humildad de aceptar venir aquí. Así que yo creo que estamos muy contentos de lo que se va a experimentar aquí.
Bueno, pues vamos a arrancar con la aventura. Cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, a qué te dedicas, tú sabes.
Bien resumido, yo soy un dominicano que viene de una familia del Cibao, de casos recursos, y que como cualquier familia de ese nivel, tira para adelante. Me tocó trabajar desde muy joven y llegó un momento en la etapa de formación y educativa, esa crianza que va llenando ese cerebro vacío, que adopta muchas cosas que pasaron de la familia, la cultura, el sistema y demás. Pero llega un momento en mi adolescencia que viene una decisión importante de vida, y era en ese momento entrar al sacerdocio o no, que me cuestiono que hacer todo lo que me habían dicho que hiciera no me hacía feliz. Es en ese momento que salto completamente de la zona de confort y comienzo a hacer una búsqueda existencial. Y esa búsqueda, gracias al Señor, al haber elegido una universidad como la UAS en ese momento, estudiar medicina, por el mismo hecho de la vocación que sentía y que iba a elegir por el sacerdocio, me permite conectar con cosas muy fuera de lo común. Personas con otro tipo de crianza, leer otro tipo de religiones, comenzar a tocar el tema de la filosofía, el tema de las biografías, sobre todo. Conecté con ciertos profesores que me adentraron al mundo de leer biografías, que fue para mí un cambio radical en mi vida. Mientras mucha gente estaba leyendo libros de superación clásico de aquella época, ya yo estaba leyendo biografías. Y entonces empiezo muy joven a trazarme metas, pero que siempre me sacaran de la zona de confort. Eso me llevó a vivir experiencias increíbles en todos los sentidos, incluyendo el tema de definición de lo que era para mí entonces un oficio o profesión. Yo termino siendo medicina, la ejerzo. Pero al momento de siempre trazarme metas, siempre me preguntaba, ¿qué tipo de vida yo deseo? Y conforme a eso, entonces elegía qué iba a llevarme a esa vida. Entonces eso me hizo transitar por el área de la banca, servicio al cliente, me vuelvo médico, ejerzo como médico general, luego entro al área farmacéutica, trabajo como visitador y ejecutivo de cuentas, decido hacer una especialidad, que era la que en el inicio me conectaba conmigo, que era la pediatría, y la ejerzo, pero fue hilándose en mí ciertos propósitos que siempre estaban ahí, que era el de aportar, no importa qué yo hacía, siempre quería aportar, y el segundo era hacer algo distinto a como lo hacía la mayoría. Siempre para mí el salir de la zona de confort es algo súper excitante. Claro. Me motiva, me llena de energía, me da gasolina. Entonces, eso me hizo ir conectando con ciertas personas. Yo luego hago un máster de gerencia en salud y entro a puestos directivos al Estado. Entonces, el acúmulo de todas esas experiencias trabajando con personas, al final de cuentas, terminé aportando a mucha gente. Entonces, hace 4 años y medio, algunas personas que yo le había aportado en términos de metas, de vida y demás, me dijeron, ¿y por qué tú no te haces coach? Yo empiezo a investigar sobre el tema. Al principio no me gustó mucho lo que vi. Luego me adentro a la parte fundamental, programación neurolingüística, neurociencia y demás. Me enamoré de la posibilidad de impulsar al individuo y me formo como coach certificado. Y de ahí viene otra transición y evolución de lo que yo entendía que iba a ser como coach y me fui acomodando a lo que fuera congruente a mí y a mis experiencias. Y de ahí nace el mentor de productividad
que
el día de hoy trabaja con metas, hábitos, organización y demás, tanto con empresas como con personas.
Tenemos que decir algo.
Qué bueno, no, dale.
No, aunque yo no soy doctora ni estudié nada de eso, yo me siento muy conectada con la historia tuya porque esa evolución, esa búsqueda, yo me sentí así igual, o sea, muy parecido, lo único que en contextos diferentes. Así que me siento muy identificada con lo que tú estás comentando.
No, gracias. Una de las cosas que siempre me pregunta la gente cuando vean mis redes, me ven en un evento, lo que sea, pero tú de verdad eres doctor. Sí, el doctor proactivo es por el doctor.
Exacto. No es que por un tema de marketing, claro, claro. No, es que yo soy doctor.
Y entonces
literal.
Ahí me preguntan, ¿y por qué tú dejaste la medicina? Digo, bueno, yo no la dejé por completo porque he abordado temas de políticas públicas en puestos directivos y en puestos del Estado, pero ahí viene una de las cosas que me caracteriza y es mi definición de la profesión. Para mí la profesión y el oficio son medios para un fin. Exacto. No me definen.
No te defines.
Entonces, si eso en un momento no conecta con el tipo de vida que yo deseo tener y el tipo de ser humano que yo quiero ser, tengo que cambiarlo, porque claro. Si no me estoy conformando.
Claro.
Y ahí tú estás saliendo de la zona de comodidad.
Todo
totalmente.
El tiempo, ese es mi vicio.
Yo soy de la zona, o sea, fuera de la zona de comodidad. Eso soy yo.
Tú sabes que ayer la vida me regaló un podcast de Hamid Yaryura.
Buenísimo. Sí, buenísimo, buenísimo, muy bueno. Buenísimo. Todos los podcasts son buenos.
Buenísimo. ¿Ya tú fuiste a donde él o
no? No, todavía, todavía.
Yo, eso seguro que viene. Pero, en fin, y era con Daniel Pons, el arquitecto. Dios mío, o sea, sí. Yo quedé impactado.
Sí,
o sea,
sí.
Impactado.
Sí, muy bueno, sí. Muy
yo
bueno.
Voy a enviártelo. Ese, ¿tú lo escuchaste?
Sí, claro, claro.
Y él hablaba sobre eso mismo, sobre que, ok, yo soy arquitecto, pero eso no me define.
No.
Eso, o sea, yo, ni siquiera Daniel Pons o Lolo Herrera o Juan Carlos, ¿a ti cómo te dicen? O sea, en confianza, ¿cómo
en
te
confianza
dicen?
Juan Carlos.
Juan Carlos, ajá. Ya, okay.
Otra gente me
no
dice el Doc.
No JC ni nada de eso.
No. Okay. Juanqui, familia.
Exacto, déjate de estar diciendo Juanqui.
Juanqui no, Juan Carlos. Juan Carlos. Pero, ya se me fue la idea, Nicole.
Que no define.
Que no te define no te como define. Ser humano.
Claro.
Y eso que tú acabas de decir, de que mira, sin importar que yo sea doctor o no, yo simplemente estoy aquí para dar un servicio.
Claro.
Yo agregaría para ayudar o apoyar a evolucionar a los seres humanos.
Sí.
Eso tiene pues que sí. Ver cuál área tú escojas.
Cuando la gente me pregunta quién tú eres, normalmente me dicen, ¿qué tú estudiaste? No, yo soy Juan Carlos.
Sí, porque es como que tú sabes que por la programación de decir, espérate, porque... ¿Cómo yo lo valoro a él subconscientemente? Va muy orientado a lo que él ha hecho porque yo
porque
tengo
es un
en mi mente
social y
un
cultural.
Estándar
claro.
De lo que se debe seguir.
Claro.
Es como que tú me dices, mira, ¿y tú estás casado? Sí. ¿Y ya tú tienes hijos? No. ¿Y cuántos años tú tienes de casado? 15. Ya se pone chivo la gente.
Claro.
Sí.
Pero ya nos fuimos como que muy para adelante. Espérate. Entonces tú inicialmente ibas a ser sacerdote o lo estabas pensando.
Casi ya iba a entrar.
Ok. Y entonces, ¿cuál fue ese tren de pensamiento que hizo que tú hicieras una carrera y que no te fueras por ahí?
Un sacerdote allí. Director del colegio en ese momento, muy buena persona, joven, que conectaba mucho con los propósitos y demás,
okay.
Me hizo una sola pregunta. Primero, analiza qué es lo que tú quieres para ser feliz. Porque tú no vas a poder aportar a la vida de otro si tú no eres feliz y te sientes completo.
Wow.
Entonces, ahí duré unos días analizando y me di cuenta que todo lo que yo estaba haciendo era por los demás. por lo que me había dicho la sociedad, la familia, la educación. Entonces se fue todo a P y reformulé mi vida por completo.
Pero mira qué interesante, porque para tomar esas decisiones hay que ser muy valiente.
Claro.
Súper valiente en ese proceso, sí. Y esa guía que tú tuviste, aunque no terminaste siendo sacerdote, te apoyó en la evolución.
Sí, totalmente.
Y siempre, según lo que tú estabas comunicando, que me ha pasado a mí, siempre has estado evolucionando. O sea, que ahora, bueno, estoy médico y entonces ahora, bueno, esto no resuena conmigo, entonces es el momento de hacer un cambio. Y sí, quizás los que nos escuchan, ¿qué de tu vida no estás resonando hoy día para tú poder crear otra cosa diferente?
Claro, y que tiene que ver mucho con la seguridad. Entre comillas, la falsa seguridad que da el tú cumplir con las expectativas que tienen los otros sobre ti. Por eso, esa falsa seguridad es una prisión.
Así es.
Realmente, porque como tú lo dijiste, si tú no te sientes feliz, no hay energía. Y si no hay energía, no hay creatividad. Y si no hay creatividad, tú estás en depresión.
Sí, yo siempre le digo a la persona que me toca acompañar, talleres o acompañamiento, que es una de las cosas que yo hago,
sí,
es que todo lo que tú vas a decidir tiene que pasarlo por dos grandes filtros. ¿Qué tipo de vida tú deseas de ahora en adelante y qué tipo de ser humano tú quieres seguir siendo de ahora en adelante? Todo lo demás es circunstancial a eso. El amor, el sexo, la diversión, experiencia, la profesión, todo tiene que asumarte hacia allá. No es al revés. No es elijo el oficio y después acomodo qué tipo de vida yo quiero. Porque no va a estar alineada. Tú simplemente vas a entrar en el tren. Por eso mucha gente elige oficios y profesiones y tú lo ves fajado y después dicen, sí, pero ahora yo quisiera, yo soy médico, pero ahora yo quiero emprender porque no quiero estar todo el tiempo metido en un consultorio. Bueno, pero fuiste tú que elegiste estar todo el tiempo metido en un consultorio.
Esa fue tu decisión.
Lo que pasa es que no conectaba con el tipo de vida que en el fondo era tener libertad financiera, tiempo de calidad para él, viajar y sus hijos. Entonces, no debía ser esa la opción.
Claro.
Esa es la idea.
Quizá falta de claridad en ese momento.
Así es.
Falta de claridad.
Y no por culpa ahora, sino que con esta conciencia toma otra decisión.
Así es.
Dale, Nicole.
Pero hoy tenemos un tema demasiado espectacular.
Sí, sí, porque estábamos en preámbulo aquí.
En preámbulo, sí, sobre lo que es la productividad. Y me acuerdo que siempre he pensado que, óyeme, hay personas que sienten que están muy ocupados, pero al final no son productivos. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esa coquetería con la productividad. ¿Qué es para ti productividad? Y ahorita hablaremos de algunas herramientas que tú no podrías compartir. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo llega a tu vida? Yo sé que tú hablaste de las metas. ¿Cómo llegas a ser más productivo cada año? ¿Cómo has logrado eso? Cuéntanos.
Sí, para definir productividad, a mí siempre me gusta decir lo negativo porque se queda mal en el cerebro.
Buenísimo.
Yo te voy a decir lo que no es productividad. No es hacer mucho. No es levantarte a las 5 de la mañana, acostarte a las 11.
En ese fogueo.
Claro. No es llegar rápido a un resultado, porque no necesariamente el llegar rápido te da la satisfacción que da el crecimiento y el proceso. Uh-huh. Y tercero, no es ocupar cada segundo del tiempo en algo. Productividad es dar pequeños pasitos que te acerquen a un resultado que realmente tú deseas. Tú puedes levantarte a las 5 de la mañana y terminar a las 11 de la noche y no haber hecho nada por ninguna meta trascendental en tu vida. Mientras tú en media hora puedes dar un pasito que te acerque un chin más a una meta que de verdad impacta tu felicidad y tú fuiste productivo.
Wow. ¿Y qué tú tienes? Y bueno, no sé si Lolo, tú querías comentar algo. ¿Qué tú le dices a esas personas que son pulpos?
Claro.
Pulpos de la vida, pulpos de las circunstancias, de sus situaciones.
Claro. Lo más chulo de una gente que se metió en el tren, que todos lo hemos hecho, ¿eh? En el tren de... Porque productividad viene de la época industrial.
Sí.
De que tú punchabas, tenías que trabajar por horas o por resultado, y entonces esa era tu paga. Ya eso ha evolucionado, pero en el crecimiento personal no es igual. Porque la vida no te paga por horas, la vida te paga por las decisiones que tú tomas. Es muy distinto. Tú puedes ejercer muchas horas y no ser feliz nunca. Ahora, la decisión que tú tomes en un momento específico de tu vida cambia por completo. Entonces, a mí, de la forma en que yo le desconstruyo eso, es simplemente analizando rápidamente. Tú eres feliz. ¿Tú entiendes que estás siendo satisfecho en todos los aspectos de tu vida? ¿Tú entiendes que lo que tú estás haciendo en tus 24 horas de verdad te está aportando plenitud y satisfacción? Y ahí empiezan las lágrimas, empieza la claridad, empieza a desmontarse muchas cosas. Y siempre que hay una respuesta, por lo menos hacerle 3 o 4 por qué. No hay mejor filtro que el por qué. Si alguien te dice algo y tú le tiras 3 o 4 filtros de por qué, rápidamente tú vas a entender que no tiene que ver nada con lo que se está planteando.
Espérate, Nicole, porque el tipo está tirando cosas fuertes aquí.
Sí.
Sí, porque básicamente sería como tú poner al ser humano, al que está abierto a, frente a un espejo, para que se mire a sí mismo.
Claro.
Porque no es porque tú le dijiste algo que él dijo, wow, ya lo vi, sino porque con algo que tú propulsaste se dio cuenta de que la respuesta a su insatisfacción estaba por dentro y no por fuera. No es por una circunstancia.
Y conecta, pues imagínate una cebolla que tú le vas quitando las capas, que es lo que tú estás diciendo. Esas capas que no se ven, que están profundas, son esos 4 o 5 porqués que él está diciendo para que realmente salga el verdadero porqué de la situación.
Uno de los errores principales que le pasa a todos los seres humanos, o a la mayoría, para no decir todo, el 90-95% al trazarse metas, es que no hacen un ejercicio de claridad. Y yo relajo mucho con esto. Compran una agenda de Pablo Coelho en enero, le ponen mucho sticker o un planner.
Pobre Pablo Coelho.
Hacen un mapa de... Hacen un mapa de sueños, cogen una cartulina, la llenan de recorte de revista. Todo muy chulo, que es una visualización.
Sí.
Pero no hay un ejercicio previo. ¿Cómo yo elijo lo que deseo si no hice un ejercicio previo de preguntarme cómo yo me siento con quien soy ahora y con lo que estoy recibiendo en cada aspecto de mi vida? ¿Cómo yo puedo elegir para dónde yo voy si yo no estoy claro dónde estoy parado? Entonces, ese ejercicio toma tiempo. No se hace en un taller. No se hace en un día. Yo soy el doctor proactivo. Y mi meta del primer semestre, pues yo me pongo a meta cada 6 meses y lo hablaremos porque...
Sí, sí.
Yo duré 2 semanas de enero para colocarla. Pero esas 2 semanas no fue por vago. Era haciendo un ejercicio de claridad.
Claro.
Si ese paso no está, el siguiente pilar de productividad, que es la planificación, luego la organización y luego el análisis, sin ese paso no sirve nada. Porque yo no hago nada con hacerte productivo, en teoría, con comillas, que estoy levantando la mano aquí. Yo no hago nada con hacerte muy organizado y que tú hagas todo lo que te trazaste, si cuando tú estés avanzando no eres feliz pleno.
Exacto, porque puede ser que tú sí seas productivo, porque sí lo que dijimos es que cuando hay claridad, tu productividad aumenta. Pero tú puedes tener una alta productividad y no sentirte dichoso o lleno de gozo.
Sí.
Y al fin y al cabo, entonces, ¿cuál es el propósito que tiene tú vivir como una máquina?
No, imagínate tú que tú inviertas tiempo, dinero y esfuerzo y llegues rápido a un resultado donde tú no te sientas pleno.
Exactamente.
No vale de nada el esfuerzo.
Pero espérate, eso que tú dijiste, eso es lo que mucha gente vive.
Claro.
Luego de 40, 50, 60 años.
Lamentablemente.
Porque estamos programados a pensar de que no, mira, cuando yo llegue a la realización profesional y financiera, porque hay una fuerte influencia de que las finanzas te van a resolver la vida.
Claro.
Y mucha gente dura para lograr eso 10, 15, 20, 30, 40 años. Y luego llegan ahí, miran hacia atrás y dicen, ven acá, pero esto no era, ¿y qué fue?
Por eso está el otro proactivo.
Exacto.
Claro. Es decir, mi trabajo fundamental en las redes sociales que da contenido, porque sabemos que el 80% de esas personas no van a tener quizá acceso a trabajar conmigo, es abrirle los ojos a la gente y que se lo pregunten ahora, no mañana, no en diciembre, no el 1 de enero. Claro. Hoy pregúntate si lo que tú te estás haciendo te está acercando a la felicidad, a la plenitud o al tipo de vida que tú quieres.
Y da miedo eso.
Mucho.
Da miedo como que... Y yo lo he visto también en mis sesiones, como que da miedo que la gente diga, wow, la respuesta es no, ¿y ahora qué? Pero te va a quedar entonces 20 y 30 años, como decía Lolo, en ese proceso, pero es mejor enfrentarlo ahora.
Sí, yo creo que una de las partes que más balancea, por lo menos mi visión y mi trabajo de la productividad, es que cuando yo le estoy diciendo a la persona que tenemos que trazarnos cosas para avanzar, al mismo tiempo le estoy diciendo, tú eres un ser humano y tú vas a fallar. Tú vas a estar conmigo, vas a aprender a organizarte, vas a emprender a dar paso hacia lo que realmente tú deseas. Pero en la primera semana, si eran 5 cosas, tú vas a hacer 1. Y eso es productividad.
Eso es
parte del proceso.
Del avance.
Tú tienes que fallar. Porque si tú no fallas, no te va a convertir en el ser humano que va a poder alcanzar esas metas después. Tú tienes que ir evolucionando. Y la evolución no se da con el triunfo. Se da con el fracaso. Con esa olla de presión. Entonces,
me encanta.
El ser un ser humano y no un robot es lo que te permite ser feliz. No por el alcance de la meta.
Claro.
Sino por los pasos que doy cada día.
Que dicho eso, entonces quiere decir que si yo me encuentro insatisfecho, no feliz o como ustedes le quieran llamar, entrar en un estado, no donde ya yo realicé mi estilo de vida ideal ni nada de eso, pero en un estado de plenitud, yo no sé si esa es la palabra, puede sí ser en un momento entonces. Porque ya decidí que, o sea, cambié la... El mundo no ha cambiado, pero sí cambié la manera como yo lo estoy viendo. Y eso me da quizás una sensación
de satisfacción.
De paz interior que me permite entonces hacer eso y fallar y darle. Y quizás en un día darle 15 horas, otro 7 horas, pero sentirme satisfecho conmigo mismo porque siento que estoy en progreso.
Sí, tú sabes que hay una diferencia entre felicidad y alegría. Uh-huh. Que ahí es bueno dejar clara.
Sí.
Porque siempre decimos que tú seas feliz y pleno, pero que ese feliz, aunque eso es muy individual, lo que yo elijo ser desde mi punto de vista que me brinde felicidad,
sí.
La gente confunde mucho la alegría con la felicidad. La alegría es una emoción que tú no controlas y viene como resultado a algo. Exacto. Las emociones y los pensamientos no se controlan. Lo que tú controlas es la decisión que tomas cuando eso llega a ti. Ahora, la felicidad es una decisión, es un estado. Yo puedo ser feliz estando triste y ser feliz en un fracaso. Entonces, el enfoque de mi forma de vivir, lo que yo decido, va a ser una diferencia. Entonces, el balance tiene que estar entre yo ser agradecido y feliz por lo que ya soy y tengo, e ir por lo que deseo. Exacto. Porque si voy para uno de los dos lados, o me quedo en conformidad e infeliz, o me paso la vida lleno de ansiedad, alcanzando cosas y nunca siendo feliz.
Y frustrado, excelente.
Sí, sí, o sea, en un nivel de frustración.
Así me sentía constante. Yo en la segunda, en una etapa, que yo no estaba agradeciendo. Y Dios te pone en una circunstancia que o tú agradeces desde el fondo. O sea, que me vi en esa situación, me volví una persona agradecida y me siento sumamente contenta por lo que estoy evolucionando. Pero
es uno de los hábitos más estudiados en neurociencia. Es decir, pues no lo veamos poético. Vamos a quitarle la poesía. Yo soy mucho de aterrizar las cosas. Quitando la poesía y la parte de fe y religión, vamos a ponernos en el cerebro. Si tú el cerebro que está acabado de levantar y sale de un sueño profundo y llega nuevo a las próximas 24 horas y tú en vez de agarrar el celular o pensar en lo pendiente te va a un sitio aparte y agradece, lo que estás haciendo es que le estás diciendo a ti y a tu cerebro que tú no necesitas ir por nada. Que ya ahí sentado en ese balcón, en ese comedor o en esa silla, ya tú eres feliz y pleno porque tú estás agradeciendo por lo que ya tú eres y has obtenido. Ya yo tengo casa, comida y demás. Eso le quita presión a la ansiedad, al qué tengo que hacer hoy, y tú ya te sientes pleno. Y si ya tú empezaste el día sintiéndote pleno y feliz, todo lo demás, ya esas 24 horas valieron la pena.
Ganaste ya el día.
Además, hace que tú estés presente. Que la meditación es estar presente, no el como un monje tibetano en un sitio, eso es de diferente grado. El simple hecho de que tú estés presente es un tipo de meditación. El agradecimiento es un tipo de meditación. Entonces, el cerebro baja su nivel, se concentra. Entonces, después de ahí, viene lo que debe seguir cualquier ritual matutino, que es algo que te energice o conecte contigo. No tiene que ser ejercicio obligatoriamente, pero algo que te energice. Sí. Y después conectar con tus metas y prioridades.
Así que...
¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio, un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
Dale.
Yo me conecté con algo sobre la energía. O sea, obviamente, vamos a hablar ahorita de las herramientas, pero cuéntanos un poquito sobre si tengo que tener energía desde tu perspectiva para ser productivo o productiva.
La energía, que es parte del ATP del cuerpo, un tema bioquímico de nuestro mismo cuerpo que produce energía, tiene que ver mucho con la alimentación, el estilo de vida, los ambientes que me rodean, es otro tema que podemos tocar, lo tanto que influye para todo en la vida, lo que nos rodea. Entonces, tú no decides tener energía, tú decides tener ánimo o hacer algo para que te dé motivación. La energía es una reproducción del cuerpo. Okay. Ahora, ¿tú necesitas energía para ser productivo? Sí y no. Tú necesitas energía porque es difícil ser productivo tú durmiéndote. Ahora, la productividad tiene más fuerza desde el porqué en la organización y lo que te lo recuerde al cerebro que el mismo hecho de la motivación. La motivación no es constante. Tú no tienes por qué levantarte motivado y de por sí, tú el que se levanta motivado todo el día tiene algún problema. Tiene algún problema. Esto está cubriendo algo que hay detrás. Eso es mentira. Entonces, ya tú sabes, está accediendo a otras cosas.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Que como tú no puedes estar motivado todos los días, tú no puedes apostar tu productividad a la motivación, porque entonces fracasaste. Por eso es que los sistemas de organización y las herramientas que te permitan recordarte, conectar y priorizar son las que hacen que tú seas productivo. Fuera del ejercicio de claridad, que es lo primero, lógico, ya lo hablamos.
Por eso, exacto. Claro. Yo te iba a mencionar ahí que por eso tú duraste 2 semanas para tú decidir, óyeme, esto es lo que yo quiero. Sí. Porque ya tú sabes que todo lo que tú vas a manifestar este año va conectado con eso que tú hiciste en esas 2 semanas.
Sí, en los próximos 6 meses. No, año.
Ah, ok. Ajá. Perfecto.
Por ejemplo, cuando yo... Mi programa de acompañamiento, yo estoy 2 y 3 meses con la persona. Cuando me contratan como mentor a su lado. Una cosa son las sesiones, talleres, pero mi plan full es los programas de acompañamiento. Okay. Yo estoy ahí todo el tiempo porque para yo cambiarte tu sistema de organización, tus hábitos, tu rutina, y que te montemos herramientas que sean adaptadas a ti, tu individual, yo tengo que estar ahí. Porque eso no se hace en 2 días. Mucha gente cuando empieza ese programa, lo primero que me dice, sí, pero ¿cuándo vamos a cambiar los hábitos? ¿Y cuándo viene la herramienta? Digo, no. Las primeras 2 semanas aquí nada más son de claridad. Hasta que yo no...
Y no lo entienden. Porque lo que quieren es resultados rápidos, porque tienen 10 años sin poder estar en eso. Y espérate, pero yo te pagué.
Claro. Hasta que pasan las primeras sesiones y filtran las primeras herramientas que le brindo. Entonces dicen, ahora yo entiendo. Claro. Si no pasábamos por esto, no servía más nada.
2 preguntas importantísimas. Háblanos un poquito de esas herramientas. Y número 2, ¿qué pasa con esa persona que empieza, se desespera, ya tiene 1 mes, no ve ningún cambio? O sea, cuéntanos un poquito ese proceso también.
Claro, mira, en la fase de claridad hay una serie de preguntas trazadoras. Hay muchas formas de filtrar claridad. Yo tengo algunas preguntas trazadoras que, según mi metodología, considero que son importantes para productividad. Yo trabajo todos los aspectos del individuo. Aunque la persona me busque por ser productivo en un área, yo le invito a que cuestionemos todo. Porque yo no hago nada que tú seas productivo en el trabajo y que seas infeliz en tu relación de matrimonio con tus hijos, porque no vas a ver a nada el éxito en la productividad. Entonces va a decir, contraté un mentor y lo logré, pero no soy feliz. Y yo, mi meta no es que tú alcances algo, que tú seas feliz. De por sí, yo nunca le digo a la gente, trazamos una meta para que nos guíe, no para alcanzarla. Lo que yo te voy a demostrar es cómo tú vas a ir moviéndote y siendo más feliz pleno en el camino. No la cima de la montaña. Lo que yo enseño a la gente es a disfrutar el día a día, pero a saber trazarse pasitos. Entonces, ¿qué se trabaja? Que el individuo comience a hacer cambios que sean transversales y trascendentales del inicio. Por ejemplo, lo primero que yo trabajo con alguien es su rutina de la mañana y la noche. ¿Por qué? Porque en lo que estamos buscando claridad y estamos decidiendo cuál va a ser el sistema de organización, cuál herramienta se afilia contigo y con quien tú eres, con tu individualidad o lo que tú quieras alcanzar, yo voy haciendo cambios en cosas que yo sé que van a impactar tu forma de vivir. Al yo modificar tu calidad de sueño, modificar la manera en que tú te levantas y darte cositas en el medio que hacen que tú tengas más energía, más alegría y más motivación, cuando yo arranque a meterte herramientas y a dar pasito,
ya tú estás ready,
ya tú te sientes bien, ya tú puedes hacer el programa ahí mismo. Y tú dices, mi vida ha cambiado con cosas pequeñas. Entonces ya después nos montamos en el acompañamiento para que la persona comience a avanzar. Y la idea es que luego de esos 2 o 3 meses, que son los que duran los planes, el individuo ya sepa cómo avanzar solo, y porque mi interés no está ahí siempre, cómo avanzar solo y que sea productivo. Si mi trabajo con mi mentor implica yo sé toda la vida, yo no soy bueno como mentor.
Eso me gusta, porque la idea no es voy a crear algo para que tú estés aquí, yo estar chupando ahí constantemente, sino mira, yo lo que quiero es que tú te liberes.
Que vuele.
No, yo le digo a la gente, mira, si tú necesitas más de 2 planes, hay un fallo aquí. Lo que sí pasa... Sí. Me ha pasado, es que hay personas que van evolucionando, se ponen metas más trascendentales conmigo y después me dicen, espérese.
Y eso es bueno y válido.
Entonces, vamos agregando más planes, pero no por las mismas metas, sino porque va cambiando de nivel y ahora va a tener una empresa, ahora va a ser a maratonita, ahora va a tener otro tipo de cosas. Entonces, ahí yo sí continúo. Yo estaba hasta 1 año con alguien, pero porque ha ido evolucionando.
Fue como me enseñó el amigo, bueno, a mi hermano, y que él me lo enseñó a mí hace 1 mes y medio. Mi papá y mi mamá cumplieron 40 años de casados y ellos quisieron celebrar su boda de bronces.
Sí, se llama hay eso. 20.000 nombres.
Exacto, pero él, se llama así.
Hay una lista.
Y lo pasamos súper bien. Fue una actividad bien íntima.
Qué chulo.
Bien íntima, no entre familiares, sino entre amigos de ellos que son familia y más que familia.
Sobre todo de la relación.
Claro, sí. Claro. O sea, una cosa eran
como
50 personas y yo me sentí ahí que yo estaba protegido, porque son personas que en la última década, luego yo te contaré esa historia, nos protegieron a nosotros como familia y sobre todo a papi y a mami.
Sí.
Y yo soy el más pequeño. Uno de ellos está hablando con mi hermano, que es alguien ya como que bien realizado, tú sabes, una gente muy sabia, y le dice, mira, la vida es cíclica y tú a veces estás arriba, a veces abajo. Yo estoy aquí haciendo un círculo para quienes no nos están viendo. Y aunque es cíclica, lo que tú quieres es que ese ciclo vaya subiendo.
Así es.
Es cíclico, pero ya a otro nivel. Así y a otro es. Nivel. Sí. Y estoy subiendo el círculo con la mano derecha hacia arriba, para que me entiendan. Sí, ¿verdad? Porque... Y es un concepto tan sencillo. Y es que la vida es así. Yo soy una persona muy orientada hacia el sentimiento, hacia lo que es práctico, fácil de explicar. de que la vida no debería ser tan complicada cuando aceptamos, como yo le digo a un amigo mío, the red pill, la píldora roja, exacto. Porque tú dices, ah, pero qué complicado, hasta que tú lo aceptas y tú operas entendiendo eso, y luego todo de ahí, cualquier cosa que suceda, como tú mencionaste, hay emociones de tristeza, de felicidad, de serenidad, pero por dentro hay un sentimiento donde tú te encuentras agradecido. Exacto. A mí me encanta eso.
Sí.
¿Tú vas a otra cosa?
No, yo estoy escuchando lo que digo. Hoy estoy tranquila en este momento. No,
¿tú sabes
es raro.
Tú sabes que lo que él habla sobre las rutinas mañaneras y nocturnas es muy interesante. El otro día, y yo tengo que enviar, amé, esto es para ti. ya lo metí al medio, el pobre. Él vive en Texas y está aquí. Y yo le digo, mira, tú puedes dormir conmigo, pero a la habitación mía no se entran celulares. Claro. Porque yo ni me duermo con el celular,
claro,
ni me levanto con el celular. No, claro, pues espérate, que yo, mira, está bien. Yo voy a hacer una excepción porque tú estás aquí y él vino y la pasó súper bien. Se fue ayer. Pero sí, o sea, yo viéndolo a él, yo decía, si él supiera la energía de vuelta que él... O no sé si lo estoy diciendo bien, pero la energía de vuelta que él tuviera si él iniciara y terminara el día sin el celular. Aunque sí, sea media hora. O sea, claro, no es que ahora tú tienes que durar 5 horas en meditación para luego tú agarrar el celular.
Mira, una de mis pasiones es la neurociencia. Quizás porque soy científico, soy médico, y también está alineado a la productividad. Sí. Porque no hay productividad sin meta, hábito, organización, y eso es el cerebro que lo hace. Entonces, por eso una de mis pasiones es la neurociencia. Entonces, el tema de la rutina de noche a la mañana es un tema exclusivamente de cerebro y organismo. Es que nosotros no fuimos diseñados para estar despierto de noche. El ser humano Homo sapiens que se paró y que salió de la cueva despertaba porque salía el sol, no porque había una alarma en el celular. No porque tengo que ir a trabajar. Era porque salía el sol. Mi ADN, con mis hormonas, mis neurotransmisores están adecuados para que cuando salga el sol yo despierto.
Por evolución.
La luz se volvió popular, se volvió sostenible y tenemos luz y luego tecnología y luego internet y ahora tú puedes estar despierto de noche. Eso es un saboteo al bienestar del individuo. No está dando emociones, está dando de tu salud en general. Entonces, ya no podemos acostarnos a las 7 de la noche. Es insostenible. Bueno, depende de la rutina que tenga la persona y el tipo de vida.
Exacto.
Exacto. Porque no podemos decir que no se puede, porque es persona que lo hace.
Yo lo hago dos veces a la semana.
Claro. Solamente. La idea es que tú tengas, obligatoriamente tienes que tener 7 horas, digo, dependiendo de la edad, pero el adulto promedio tiene que tener por lo menos 7 horas de calidad. 7, 8 horas de calidad.
Sí.
Tú puedes
de
tener
calidad.
De calidad, yo no estoy hablando horas. La hora es un número trazado porque se ha estudiado qué es lo que necesita el cuerpo. Pero tienen que ser de calidad. No, tú puedes dormir 9 horas de mala calidad y no sirven para nada. Y tú puedes dormir 6 de buena calidad que puede ser que te sirva. Pero 7 horas es lo que se ha estimado que no produce algún tipo de degeneración en las neuronas y en el cerebro, que no desbalancea el cuerpo en todos los tipos. Entonces, tienen que ser 7 horas. ¿Qué pasa con la luz del celular? No, y no la luz del celular, más todas las luces. Si tú no tienes celular, pero te pasa con la luz blanca, te está pasando igualito. Uh-huh. Uh-huh. Porque el ojo tiene unos fotorreceptores arriba que son los que despiertan. Si tú le das luz blanca o luz fuerte todavía en la noche, tú estás diciéndole al cerebro no te duerma. Tú tienes que ir bajando la luz. Pero no es por un tema de motivación o excitabilidad. Es que si tú no le vas bajando la luz, el cerebro no va bajando la intensidad, no aumenta la melatonina y tú no duermes. Y no es lo mismo que bebes un suplemento. Ese es otro tema. Entonces, en la mañana pasa lo mismo. Que era lo que decíamos. Si tú no haces que el cerebro conecte con algo que te haga poner los pies en la tierra, te cae en el día a día. Entonces, todo eso desbalancea. Uh-huh. Y tú te levantas con el cortisol alto, después tienes estrés, te revoluciona todos los neurotransmisores y hormonas y ya tú estás mal el día entero. Entonces, lo del celular es por eso. Porque al despegarlo por lo menos 1 hora antes de dormir y disminuir las luces y tu actividad y leer físico, conversar con tu pareja, conversar con tus hijos o simplemente meditar o estar presente, hace que tú vayas preparándote para el sueño y tener un sueño de calidad. Pero eso incluye también a la hora que tú comes, la hora que haces ejercicio y la última hora que bebes café y otro tipo de determinantes que hacen que...
Cuando él vuelva, que va a volver, o sea, eso definitivo, tenemos que hacer un episodio sobre eso, sobre tener un sueño de calidad para vivir mejor.
Me encanta. Bueno, y hablando un poquito acerca de la agenda, tú sabes que a mí me encanta llevar agendas.
Tema delicado para mí.
Tema delicado. A mí me encanta llevar las agendas. ¿Y cómo tú, o sea, qué herramienta tú sugieres para que la gente planifique su día? Porque quizá la agenda no es, o sea, no. Desde tu perspectiva.
Claro.
Entonces, queremos seguir aprendiendo contigo.
Vamos a seguir desmontando creencias.
Mitos.
La agenda no sirve para metas. La agenda es un instrumento que se inventó para colocar algo que necesita una hora y una fecha en específico para que se dé. Y si no se hace, se cae. Agendable. La cita con el médico es a las 5 de la tarde. Tú no puedes decidir, no tengo ganas de hacerlo. Porque si la perdiste. Agendable. Si tú coges la agenda y comienzas a colocarle cosas que no tienen hora, y de esa cosa tú puedes decirle sí y no, le pierdes respeto a la agenda. Okay. Tú le dices a tu cerebro lo que está anotado ahí, tú puedes o no hacerlo. Entonces ya la agenda pierde sentido. Porque ya tú le dijiste a ti, a tu cerebro, que lo que está anotado ahí no es obligatorio. Entonces lo agendable, porque necesita una hora y una fecha en específico para que se dé. Y si tú lo dejas de hacer, se cae. Puede ser que no se dé nunca más. Entonces eso es para agendar. Ahora, para el día a día, va a depender de quién tú eres. Yo utilizo la herramienta. Para mí todo es adaptado al individuo. Yo no tengo enlatados. Yo trabajo con la persona. Dependiendo de lo que tú quieras alcanzar y tus circunstancias. Hay personas que conectan mucho con lo escrito. Hay personas que conectan mucho con lo visual. Hay personas que conectan mucho con lo auditivo o con lo digital. Ahora, ¿qué se ve en estos momentos? Que no es fácil para un individuo tener que sea escrito, tener algo escrito que esté a tu lado todo el tiempo. Entonces, si no está a tu lado todo el tiempo, no te va a acordar lo que tú decidiste que ibas a hacer en ese día. Si no te acuerda lo que tú decidiste que ibas a hacer en ese día, los pendientes, los reactivos y las circunstancias de la vida te van a arropar. Tú vas a llegar a tu casa, va a ver la libreta, el planner o lo que sea, y te va a culpar porque no hiciste nada. Eso es como la gente que coloca un mapa de sueños, pero se pasa el día entero fuera de su casa. No se va a acordar.
¿Cuál es el sentido?
El cerebro no es de fiar. El cerebro no está preparado para recordarte lo que tú quieras. El cerebro prioriza por tres razones. Primero, por supervivencia. Todo lo que él entienda que puede arriesgar tu supervivencia, te va a decir miedo, excusa, justificación o duda. Esas son las señales que manda. Para que tú digas, y no le metas la mano a un león y no te tires de un puente. Pero así pasa con todo lo que tú no estás acostumbrado, inclusive acciones del día a día. Si tú nunca la has hecho, o esa meta que te trazaste te saca de la zona de confort, él te va a tratar de frenar. Esa es una manera en que él prioriza. La segunda priorización es porque fue muy impactante en tu vida, positivo o negativo. Por eso tú recuerdas cosas que fueron muy impactantes o muy positivas. El que prueba chocolate por primera vez, aún tenga 5 años, no tiene que volver a probar más nunca para saber qué es bueno.
Claro.
Quiero otro.
Tú nomás tienes que verlo y ya tú lo saboreas. Esa dopamina se levanta rápido. Entonces, la tercera forma de priorización es por repetición. Por eso es que tanto de manera productiva y de manera saboteadora, lo que tú repites va a ser que tú sea productivo o no. Me explico. Si tú, por ejemplo, no lees todos los días lo que tú dijiste que iba a hacer, cuáles son tus prioridades, tu cerebro no te lo va a recordar, entonces tú no vas a alcanzar un pasito del día y no vas a ser productivo. Conforme a tus metas. Tú puedes hacer muchas cosas, pero no conforme a tu meta. Si tú alineas los ambientes, lo que tú ves, escuchas y las personas que te rodean a tus metas, no es que tú estás más motivado. Es que tú vas a recibir la misma información a la que tú dijiste que querías alcanzar, tu cerebro la repite y tú la vas a hacer.
Por repetición.
Una cosa es la gente que tú eliges porque tú quieres conectar con ellos, por su energía. Y otra cosa es productividad. La productividad del que tú eliges cerca y lo que tú ve y escuchas es porque se lo va a decir al cerebro. Y como se lo va a decir al cerebro, él te lo va a priorizar. Si tú me dices, Doc, yo quiero disminuir porcentaje de grasa corporal y tonificar. Me puse para eso. Me apunté en el gimnasio, pagué el entrenador, compré la ropa y bajé una aplicación. Estoy en eso. Pero cuando tú entras al Instagram, lo primero que te sale todos los días es un baconero y un chicharrón light. Claro. Cuando tú vas a elegir la comida, el cerebro te dice lo que es importante para ti el chicharrón porque tú se lo acordaste todos los días. Entonces, ¿qué él dice? Tiene que ser importante para él porque me lo está diciendo todos los días. Entonces, si tú tienes gente alrededor tuyo, tu círculo cercano. Cuando yo digo círculo cercano, es al que tú le cuentas tus metas y el que tú conversas mucho. Porque tú puedes tener gente en tu vida que no te sume, pero son por relaciones específicas. Pero no le cuente todo. Ahora, el que está cercano tiene que estar alineado a ti. Porque si no, ese mismo meta que tú tienes, alguien te va a decir, pero déjalo que morirse.
Si te lo dice, boicoteo.
Entonces, yo tengo que enviarle esto a esa gente cercana. Mira, acuérdate. dije, yo no soy... El responsable no soy yo, de que lo tengo a ellos, sino que son ellos.
Claro,
que
claro, para mí. Claro. La influencia no es solamente emotiva y de motivación y energía. Sí. La influencia impacta tu productividad. Sí. Entonces, tu cerebro sigue escuchando eso. Tú no tienes que estar consciente para escuchar. Tú no tienes que prestar atención para escuchar. Tú no tienes que prestar atención para mirar, gracias al Señor. ¿Tú te imaginas? Porque estuviéramos tropezándonos en la calle. Claro. Si tuviéramos que estar enfocado dónde va a poner el pie. Tú no tienes que estar mirando dónde va a poner el pie. Entonces, eso pasa con lo que tú recibes. Esa influencia del ambiente te hace productivo o te sabotea.
Ahora, una pregunta. Cuando yo tengo... Dale.
No.
Yo soy un caballero.
No, sobre el... Gracias, qué lindo. Sobre el saboteo. Tú hablaste del saboteo externo, pero también hay un saboteo interior.
Sí. Sí.
Creo que eso es la culpa ahí que entra, ¿no?
No, hay muchas cosas ahí. Uh-huh. Está el tema de que tú, cuando te trazas metas que te saquen de tu zona de confort, ese día que te la trazaste, tú sigues siendo el ser humano que te daba los resultados anteriores. Entonces, la gente cree que por trazarse meta y empezar a darla, tú vas a cambiar tu mentalidad, tus creencias y tu miedo, ¿no? Eso toma tiempo. Porque tú tienes que mover esas creencias por otras y cambiar esos hábitos por otros. Uh-huh. Y esa es otra cosa de los hábitos no toman 21 días.
Un hábito, habla de eso, sí.
Un hábito habla va a tomar dependiendo del hábito y tus circunstancias. Entonces, si tú decidiste, si tú, por ejemplo, Lolo, tenías hace 5 años, tenías un hábito de hacer ejercicio muy bueno y de alimentación y no lo perdiste en la pandemia, ahora tú y yo trabajamos y puede ser que en 21 días yo te monte otra vez el hábito.
Pero porque ya yo tenía
un background. Pero Nicole, por ejemplo, nunca ha tenido el hábito, nunca lo logró formar. Ella no le va a tomar 21 días, le va a tomar 180, 256 o 6 meses. Ajá. Porque va a depender del hábito, de ti y de tus circunstancias.
Oíste, Nicole.
Entonces el saboteo viene porque no tenemos un concepto claro de lo que es ser productivo en las 24 horas. Como yo estoy esperando dar grandes zancadas y no las voy a dar porque son imposibles, porque tú no le puedes decir a un cerebro que no estaba acostumbrado a eso, de que me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y a qué hora tú te levantas a las 6 y media. No va a poder en meses. Entonces, el primer pasito lo mandaste a las 6:15 y en vez de ir al gimnasio, haces 10 minutos de ejercicio en tu casa. Cuando logremos implementar esa, pasamos al siguiente. Entonces, ese concepto de productividad es que hace que tú no te sabotees. Porque si tú tienes el contrario, tú mismo te vas a decir, esto no va a funcionar. Ahí voy yo como mi yo soy un procrastinador. Yo estoy desdichado. La vida y el destino me dijeron que tengo
nunca
que
tener. Nunca lo voy a lograr.
Nunca lo voy a lograr. Entonces, ahí vienen los temas
y
saboteos.
Y ahí que te lo dicen, mira.
Claro. El otro saboteo está en el tú no ser empático contigo mismo. Y viene el tema a través del robot y el ser humano. Es decir, tú tienes que entender que un día tú te trazaste 5 pasitos, vas a hacer 4 y otro día no vas a hacer ninguno. Y los dos son productivos. Dependiendo de cómo tú lo tomes. El de 4 te da una enseñanza de cómo tú pudiste avanzar esas 4 cosas y la experiencia de haber avanzado. Y el otro te dice qué pasa cuando tú no haces ciertas cosas. Y también te da una enseñanza del momento de pausa y del fracaso.
Señores, antes de continuar, vamos a dar un fuerte aplauso.
¡Eso! Lolo, te tocaba a ti que yo te tomé la palabra.
¿Cómo así?
¿Qué era lo que te iba a decir?
Ya. Ya.
O sea, pero que lo que yo le pregunté estaba súper interesante.
Sí, sí, claro. No, pero tú sabes que aquí nos escuchan de toda Latinoamérica. Uh-huh. O sea, que esto va a llegar fuera también de RD. Y la comunidad que nos escucha usualmente anda buscando eso mismo. ¿Cómo puedo, no necesariamente que si emprender o no, pero sí cambiar de vida, sentirme con más energía o no sé si administrar mejor mi energía, si eso esté bien dicho o no? Pero sí sé que va a ser de mucho provecho las herramientas que tú has mencionado aquí. Ahora, como es un espacio tan cortico y tenemos que invitarte nuevamente, así que espéralo porque ya quita claro, el puente de comunicación. No sé si tú quieras dar tus redes para que te busquen por ahí.
Sí, en todas las redes sociales, uh-huh. Como @drproactivo, doctor, de doctor, proactivo. Pero DR proactivo. Uh-huh.
Doc Proactivo.
Ajá, me dice mucho doc, pero es DR Proactivo en todas las redes, principalmente Instagram, TikTok, LinkedIn y demás.
Perfecto. Entonces tú en TikTok sales haciendo videíto y...
No, si tú supieras que no. una de las cosas que yo he descubierto del contenido de calidad es que crece de manera orgánica. No uh-huh. se viraliza. Uh-huh. Si tú tienes la paciencia y la claridad de por qué tú lo haces, el resultado va a ser increíble.
Y algo que me gustó de cómo tú manejas tu Instagram, que es lo que yo he visto hasta ahora, es eso mismo, que es orgánico. O sea, sí. No siento ningún tipo ni de manipulación, ni que marketing. O sea, bien, muy, muy directo, muy tú. Y yo soy muy de esa línea de, oye, me sé tú, sé orgánico, organizado.
Claro.
En cierto tipo de estructura y quien va a conectar contigo, va a conectar contigo y la vida te lo va a poner mimito.
Exactamente, así es. Totalmente.
Antes de eso, entonces, libros que puedas ahí recomendar sobre hábitos.
Voy a desmontar otra mentira.
Dale, claro que sí.
Sé, leer libros no te hace exitoso.
Claro que sí.
Ok.
100% de acuerdo.
Tú no debes elegir libros por elegir libros. Uh-huh. Primero tú tienes que trazar qué es lo que tú deseas y después preguntarte qué yo necesito distinto para seguir alcanzando eso. ¿Qué habilidad, qué conocimiento, qué claridad, qué confrontación? Si es para crecer, porque tú puedes elegir libros para divertirte y eso es una meta. Quiero, claro. De mi meta de diversión y experiencia, una va a ser leer libros porque me gusta, y voy a leer Harry Potter, ciencia ficción, lo que sea. Ahora, si el libro es para crecimiento, no debes ir a la librería a elegir el primer libro que te, o porque alguien te lo dijo, o porque lo viste en una tendencia, en un reel. Tú tienes que primero preguntarte qué es lo que tú necesitas distinto, que no sabes ni tienes, o reforzar para acercarte a la meta que tú deseas, porque si no, no es productiva la elección del libro. Entonces, siempre que la gente me pregunta mucho por las redes, mira, recomiéndame un libro, y siempre te pregunto, ¿para qué tú quieres el libro? Uh-huh. Cuando me dicen para crecer, digo, no. Dime, ¿qué tú necesitas en este momento de tu vida para crecer? Si tú no lo sabes, piénsalo y luego dímelo. Yo te recomiendo el libro. Ahora, te voy a dar tres libros trascendentales. Si tú quieres un libro para hacer una pausa y replantearte y rediseñar tu vida, vámonos a básico. El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Si es para analizar tu vida y replantearte tu vida. Si es para ser productivo en sentido de crecimiento, emprendurismo y demás, Brian Tracy, alguno de sus libros, John Maxwell, dependiendo. Si es para hábitos, obligatoriamente tiene que ser El Poder de los Hábitos y Hábitos Atómicos.
James Clear.
Para arrancar. Después de ahí viene un mundo que es un poquito más científico, pero muy fino para el que le interesa ese tema. Y ahí hay libros para morirse.
Para morirse decir. Leyendo.
Sí.
Wow, Nicole, yo estoy impactada.
Espectacular,
mira que
de verdad.
Yo te decía, él te va a caer bien, él te va a caer bien. Tú vas a conectar con él, pero yo no sabía que se iba a crear esto que se creó
esta
aquí.
Esta energía tan poderosa.
Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que ahí estamos ya cerrando. ¿Algún último mensaje que tú quieras darnos?
Sí, tres mensajitos clásicos del doctor Proactivo. Lo primero es que recuerden que cada 24 horas puede ser la última oportunidad de expresar, de demostrar, de arriesgar o de intentarlo. Por tal razón, háganlo ahora. Lo segundo es que lo único constante en tu vida, desde que tú naces hasta que tú mueres, eres tú. La única relación importante y estable. Por tal razón, priorízate tú antes de los demás. Eso no quita la bondad. Tú no puedes dar amor si no te amas. Tú no puedes sumar si tú no creces. Tú no puedes aportar si tú no te sientes completo. Claro. Y por último, seamos seres humanos. Démonos permiso de querer avanzar, pero de disfrutar y estar presente. Valoremos hasta la salida del sol y el pajarito que se pone en la ventana.
Claro. Y yo valoro mucho este espacio compartido aquí contigo y con Nicole.
Qué gratitud. Así que, de verdad, me siento súper feliz hoy.
Yo también. O sea, estoy liviano. Así que, familia, ahí lo tienen al doctor Proactivo.
Así mismo es.
DR Proactivo en Instagram. Así que, como siempre, por aquí tu host, Nicole Jaime y Lola Herrera. Gracias y nos vemos en la próxima.
Bye. Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.